Muy buenos días, Eli.
Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Beatriz, a mí me gustaría, para empezar nuestra conversación, una primera opinión sobre la encuesta del CIS que se publicaba ayer.
Pues yo creo que la encuesta del CIS hace pensar, ¿no? Y debería hacer recapacitar a muchos en líneas generales, así de entrada. Yo creo que ha sido un jarro de agua fría para algunos y sobre todo para el PSOE, que ha sido el peor parado, yo creo.
Usted ha acusado recientemente al Partido Socialista de falta de coherencia. A mí me gustaría saber en qué sentido y si esa falta de coherencia es precisamente lo que se refleja en este barómetro.
Yo personalmente pienso que efectivamente cuando un partido como el socialista, con sus 135 años de historia, con sus firmes bases en ideas como la República, como el reparto de la riqueza, como el respeto a los derechos humanos, la justicia social, que son sus pilares, ¿no?, fundamentales, de repente en el Congreso hace ese pacto, ¿no?, por la austeridad del 135 a espaldas de la ciudadanía, cuando no se atreve a reconocer su republicanismo, cuando ahora de repente, después de decir mil veces que no se pactaría con el PP, ante ese miedo a la gran coalición que viene desde Europa, se pacta estas leyes extrañas que se remiten a una modificación del Código Penal, que a su vez el Partido Socialista votó contrariamente en las Cortes y que dice que cuando salga va a tirar abajo esta pena privativa de libertad indefinida. Pues creo que es incoherente, ¿no? Creo que hay que ser más valientes y no moverse tanto a buscar el voto de la gente de centro, sino a convencer a la gente con buenas razones, que son las de izquierda, esas que dice Pedro Sánchez, ¿no? Que hace dos días decía que éramos la izquierda, y yo, desgraciadamente, no veo en esta actitud la valentía que ha de tener la izquierda y su coherencia.
Estábamos comentando al principio de la tertulia que si hace un año llegamos a ver este CIS, no nos lo hubiésemos creído. Si alguien nos llega a decir, miren ustedes, en 12 meses el tablero político va a estar de esta manera. Si nos remontamos hace 12 meses, en el Partido Socialista estaba como secretario general, estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, al que casi todo el mundo achacaba esa pérdida de votos del Partido Socialista. Se decía, hombre, es que Rubalcaba ha sido el heredero de Zapatero, la gente está muy dolida con el gobierno Zapatero, va a ser imposible que levantemos la cabeza hasta que no busquemos un nuevo líder. Han pasado 6 meses desde que el Partido Socialista, en unas primarias, quiero decir que es que no ha venido nadie y ha puesto a Pedro Sánchez ahí caído del cielo, sino en unas primarias se ha elegido un nuevo líder. Alguien que para el gran público era un personaje, un diputado prácticamente desconocido, y no solamente no ha dado más impulso al partido, sino que parece que el grifo de los votos se ha abierto todavía un poco más. ¿Cómo explica usted esto? ¿Cómo es posible que el propio Partido Socialista haya elegido a un líder que sigue perdiendo votos?
Efectivamente, yo siempre he defendido que esta cuestión no era problema ni de Rubalcaba ni la iba a arreglar Pedro Sánchez. Uh-huh. Esto es una cuestión, en el momento de Rubalcaba yo era también crítica porque creí que en ese momento no se estaba haciendo una oposición dura y firme como era necesario a las políticas de austeridad tan brutales que estaban acabando con el estado de bienestar por parte del partido de gobierno, la corrupción, etcétera, etcétera. Y el PSOE no alzó fuerte la voz, a mí me lo pareció así. Pero en el Congreso hay que recordar que efectivamente salió elegido Pedro Sánchez, pero la mayoría de los militantes no votaron a Pedro Sánchez. Y esto yo creo que es una nota que hay que tener en cuenta. La mayoría de la militancia de los que votaron, que además sí, también pongo entre paréntesis, que fue muy baja la participación, o sea, no, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La falta de ganas, de motivación y de ilusión de la militancia es una cosa que mide claramente el estado de un partido, pero la mayoría de la militancia eligió las otras dos opciones, Edu Madina y José Antonio Pérez Tapias, que eso significa que la mayoría del partido, de los que votaron, tenían una opción mucho más de izquierdas. Sin embargo, bueno, pues desgraciadamente este sistema de primarias, que tampoco creo perdonadme porque parece que me quejo por todo, pero es que creo que las cosas cuando se quieren hacer bien se pueden hacer sin tacha y aquí hay muchos parches. El proceso de los avales, el no facilitar la información y la igualdad de oportunidades a todos los candidatos, pues al final hacen que efectivamente tengamos un líder que parece que se proclama, pero que en realidad no tiene la mayoría de los respaldos. Y a menos de 6 meses desde su proclamación, se está viendo que Pedro Sánchez está levantando ampollas, ya no solo en los que presentaban otros candidatos o apoyaban otros candidatos, sino entre sus propias filas, ¿no? Ayer mismo, hace 2 días, hemos podido ver cómo su propio equipo se contradice en el mismo instante, ¿no? Se ve una falta de coordinación que es muy seria.
Lo que me está diciendo es que el sistema de primarias a lo mejor habría que revisarlo después de que el Partido Socialista ha vendido el sistema de primarias como, en fin, el sistema definitivo para elegir un líder.
Yo estoy totalmente a favor del sistema de primarias, pero no defiendo este sistema de primarias como totalmente transparente o democrático o todo lo democrático que pudiera ser. Por ejemplo, el hecho de tener que exigir avales, un porcentaje mínimo de avales para quien se quiera presentar, ya va totalmente en contra de uno de los principios socialistas, ¿no? Que es el principio de igualdad de oportunidades. ¿Por qué no se puede presentar una compañera de Bollollos de arriba, por inventarnos un pueblo, y tiene que tener más dificultades que una persona que sea mediática o que tenga una plataforma en el Congreso de los Diputados? Eso ya atenta contra nuestros principios, pero sin embargo, efectivamente, eso ya es una manera de que la gente se señale, ¿no? Porque el aval no es secreto, el aval es público y entonces eso ya significa una posibilidad de hacer presiones, ¿no? Y igualmente hay muchísimas trabas a lo largo de todo el procedimiento. Yo lo viví en primera persona con la campaña de José Antonio Pérez Tapias, y está claro que si se quiere hacer bien, es mucho más sencillo hacerlo bien que hacerlo con tantas complicaciones. Y luego, sencillamente, es hacer un sistema de doble vuelta, por ejemplo, que se presente todo el que quiera y se hace una segunda vuelta con los más votados. Y eso yo creo que sí que va a aglutinar el apoyo y va a hacer hablar de proyectos y con un voto secreto y directo de la militancia. Y entonces ahí sí que tendríamos un secretario general decidido por todos, con un proyecto, con un ideario, porque a Pedro Sánchez desafortunadamente se le votó, pero yo en ningún momento le oí ninguna cuestión referente al partido en sentido orgánico, y era para lo que se le votaba. Se utilizó esas primarias, y yo lo denuncio muchas veces, para hacer ya una precampaña para las elecciones generales, y eso era, con perdón de la expresión, era una prostitución de esas primarias, porque ahí se estaban presentando para dirigir un partido que necesita agilizar, modernizar, dinamizar y abrirse a una sociedad totalmente nueva. Y no se hizo porque yo creo que en aquel momento no interesó. No sé las razones, pero no interesó.
Los últimos movimientos de Pedro Sánchez han levantado la liebre sobre un posible gobierno de coalición en el futuro entre el Partido Popular y el Partido Socialista, si ninguno de los dos partidos consiguiera una mayoría absoluta. O si no es una coalición, por lo menos a lo mejor un gobierno de uno de los partidos apoyado de alguna manera por el otro. Entre pactar con el Partido Popular, hacerlo con Izquierda Unida, que en fin está como está, pero bueno, lo vamos a meter ahí en el juego, o hacerlo con Podemos, ¿usted con qué se queda?
Yo me quedo con seguir las normas que nos hemos dado los militantes socialistas. Me refiero a los estatutos, que hablan de que hay un órgano que es el Comité Federal, al que yo pertenezco y es el máximo órgano de decisión entre los congresos, y ese es el único órgano que puede decidir en política de alianzas y de pactos con otros partidos. Y creo que es una manera, somos más de 200 miembros en ese comité, que a su vez deberíamos consultar a nuestras compañeras y compañeros en las agrupaciones, y tendrá que ser lo que la militancia socialista decida. Yo creo que nadie debe ser el iluminado ni decir, porque efectivamente todos podemos tener personalmente nuestras preferencias, ¿no? Pero un secretario general debe someterse a lo que diga su militancia, y desgraciadamente a la militancia socialista no se le está escuchando en absoluto.
Podemos ha optado en las últimas semanas, además, y también en la valoración de este barómetro del CIS, ha optado, como digo, por obviar, por ignorar totalmente al Partido Socialista, lo que podría significar que realmente su auténtico rival y, por lo tanto, el enemigo a batir de Podemos no es el PP, como muchos creen, sino el Partido Socialista, ¿no?
Ese yo creo que es el gran error histórico de la izquierda. Bueno, aunque le pido permiso a Podemos para catalogarle izquierda, uh-huh. porque ellos no son de izquierda ni de derecha, son de abajo y no de arriba, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, la izquierda para mí está con la gente que defiende a los de abajo y, por lo tanto, que me permitan que les considere parte nuestra de la izquierda. Y precisamente yo creo que si miramos los datos, las fuerzas que yo considero de izquierdas, sin duda, si se unieran y si dejaran de competir y se dedicaran a cooperar, pues realmente podrían poner en marcha un nuevo gobierno en coalición de las izquierdas, ¿no? Y precisamente en esta línea, y por eso creemos desde una plataforma que acabamos de crear, que se llama Somos Izquierda, a la que pertenece gente de todos los partidos, con el fin de dialogar y de ver precisamente esta pregunta que tú me planteas, ¿no? ¿Cuál es el futuro más inmediato y la necesidad de políticas de convergencia entre todos los grupos de izquierdas y establecer objetivos comunes? Porque ya no se trata de ganar unas elecciones en números o una encuesta del CIS. Se trata de que las políticas que está llevando a cabo este gobierno están causando graves problemas a esta sociedad. A nivel de educación pública, a nivel de sanidad pública, está muriendo gente por no poder acceder a tratamientos. A nivel simplemente de democracia, de libertad de expresión, de la libertad de los medios de comunicación, de la libertad de expresión de los ciudadanos en manifestaciones. Es una situación tan brutal que la izquierda debería ser un poco más humilde, dejar de pelearse por caras y por ganar encuestas y mirarse los unos a los otros y decir, oye, vamos a tendernos una mano, porque es que o nos juntamos, nos unimos, o nos comen como nos están comiendo ya.
Usted ha tenido mucha relación durante mucho tiempo con las juventudes socialistas, no solamente de España, sino de toda Europa, pero si nos centramos a las españolas, con las que me imagino que usted seguirá teniendo contacto, ¿cuántos han pasado a Podemos?
Pues el problema es que, claro, de los que se van, pues a no ser que los conozcas, ¿no?, cercanamente, no tenemos datos de lo que está ocurriendo. Sí, es verdad, yo a nivel, quizá ya no tanto de juventudes, uh-huh. Sino a nivel de militancia en general, sí, del partido, sí que recibo muchos mensajes de gente que me dice que se ha dejado caer, entre comillas, en los brazos de Podemos, pero con dolor, ¿no? O sea, con ganas, con esas ganas de votar otra vez un partido socialista que a día de hoy no les convence. Y que con ganas de militar, pues bueno, se han ido a Podemos, han probado, y muchos también han salido, eso también lo tengo que decir. Está empezando a suceder que la gente que entró con mucha ilusión en Podemos en muchos lugares ha salido corriendo porque no encuentran ahí lo que creían, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos hasta han vuelto otra vez al PSOE, o sea que yo creo que está habiendo un revolutum entre los partidos, ¿no? Lo podemos ver en Izquierda Unida, en Podemos, en el PSOE, donde la gente está muy incómoda, ¿no? Y sobre uh-huh. todo creo que en todas partes puedo decir que se coincide en un diagnóstico. Las cúpulas, sí, no escuchan a las bases. Por mucho que se llamen Podemos, por mucho que se llamen Izquierda Unida, no se escucha a las bases. Y el problema es que la gente ya está un poco cansada de que se hable en su nombre y se le dé la espalda al mismo tiempo.
¿Están ustedes todavía por determinar quién va a ser el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones generales? Esto no hay que olvidarlo. Y parece que, por lo menos en las últimas semanas, se habla mucho de esa lucha interna entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. ¿Con cuál de los dos se queda usted?
Pues yo me quedo con el que se elija por un proceso de primarias abierto, sin avales, con uh-huh. voto directo y secreto. Y como eso no va a ser, me parece que me vas a tener otra vez un poco cabreada, porque además ya dicen las malas lenguas que no va a haber primarias y ajá. que esto va a ser como por aclamación, ¿no? Parece ser que por detrás hay ciertas presiones para que alguien no se presente y alguien sea candidatable sin ningún tipo de consulta. Uh-huh. Entonces ahí, desgraciadamente, otra vez a los críticos nos van a tener enfrente y ya estamos avisando para que esto no pase.
Uh-huh. ¿Quién de los dos? Quiero decir, es que esta definición de que se está trabajando para que alguien sea candidatable sin primarias y por aclamación, claro, esto puede calzar en estos momentos tanto en Susana Díaz como en Pedro Sánchez.
Yo creo que ahora, sin duda, yo desde mi punto de vista creo que las aguas están muy revueltas, ¿no? Uh-huh. Lo que no me cabe duda es de quién tiene unos apoyos y quién no los tiene. Hay alguien que creo que viene muy reforzada, y eso es algo innegable. Toda
Bueno.
cualquiera que le preguntas en el partido sabe que Susana Díaz viene muy bien respaldada. Y además estará por ver lo que pasa en Andalucía. Yo creo que estamos todos muy pendientes de eso porque como Susana Díaz gane unas elecciones en Andalucía, va a coger muchísimo más fuerza, ¿no? Y frente a Pedro, pues Pedro no habrá ganado ningunas elecciones en ese momento. Yo creo que eso va a ser un argumento que puede descompensar las balanzas, pero habrá que verlo, ¿eh? Porque este partido, si algo es sorprendente. Cada día nos sorprenden con algo nuevo y a lo
Pues
mejor
sí.
no es ninguno de los dos, vete tú a saber, a lo mejor ninguno de los dos.
Bueno, claro, va a depender muchísimo de los resultados en las municipales y en las autonómicas, en las andaluzas y en las del resto de España. De todas maneras, no estaría mal, ¿no? Una mujer como candidata a la presidencia del gobierno sería la primera vez que un partido presenta a una mujer y además, hombre, yo creo que haría como mucha co contrapeso al tema este de la falta de mujeres que hay, que ha habido siempre. Por cierto, en Izquierda Unida, y que ahora parece que también es una de las características de Podemos, ¿no? Donde, al fin y cuentas, los rostros conocidos, estos que forman esta especie de triunvirato o de cuatriunvirato que manda en Podemos, son prácticamente todos hombres, quitando a Carolina Bescansa, el resto, mujeres, poquitas.
Ese es un gran reto, yo creo, ¿no? De la izquierda, si sí, puedo llamarlo izquierda,
Sí.
no basta solamente con dar un mensaje de palabra, no solo en este tema, ¿eh? En muchas cosas como hablábamos antes, ¿no? Se puede ser republicano de espíritu, pero pragmáticamente, oye, pues no, pues si lo eres, apechuga, y si tienes que dar la cara por estas cuestiones. Y entonces en igualdad creo que efectivamente hay un discurso y es muy positivo. Hablo de izquierdas, ¿no? Y con
Sí,
Tsipras lo hemos podido ver en Grecia, la burrada que ha cometido, que en el fondo es pensar, el decir, no, no, es que aquí, bueno, acceden los más válidos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que en toda Grecia no hay una mujer válida para ser ministra? ¿En serio? A mí es que estos temas me cabrean porque creo que, además, no solamente creo que es necesario que tengamos una mujer al frente del gobierno de España, sino que además, si me permites, voy a decir que creo que hace falta una mujer que sea madre. Que para mí eso, como recién madre de
Sí.
hace 5 meses, te cambia totalmente la perspectiva del mundo. Y creo que si más madres gobernasen donde hay que tomar decisiones, no habría una persona que se muriera de hambre, ni que viviera en la calle pasando frío, ni que le faltara una medicina. Yo creo que esas son cuestiones que hacen mucha falta en la política, muchísima más humanidad y que las mujeres pongan esa sensibilidad tan necesaria.
Tengo conmigo a mis tertulianos, Beatriz, que quiere intervenir en esta conversación. Una última pregunta por mi parte, hasta que se me ocurra otra. También es verdad, pero bueno, vamos a hablar. Yo leía hace un tiempo unas declaraciones en las que decías que el reto del Partido Socialista es que no se les escupan a sus militantes por la calle. ¿Se ha conseguido esto o escupen más?
Pues yo, la verdad, no lo sé. O sea, yo personalmente me encuentro muy a gusto cuando voy a la calle, cuando voy a las manifestaciones y cuando me reúno con gente de distintos colectivos. Pero sí que es verdad que cuando estoy ahí tengo que escuchar y tengo muchas veces que aclarar muchas cosas que me duele en el alma no escuchar a los dirigentes de mi partido aclararlas, ¿no? Y hacer un poco de pedagogía. Me parece alucinante que muchas veces se ponga sobre la militancia o sobre los que pisamos la calle la responsabilidad de tener que explicar, por ejemplo, porque en su momento, cuando Carme Chacón era ministra de Vivienda, se agilizaron los desahucios exprés. Yo todavía no he oído una voz autorizada, clara y rotunda explicar esto. Y entonces, el problema es que cuando vamos a cualquier reunión de la PA o con vecinos o con asociaciones, los que tenemos que estar dando la cara, claro, nos tenemos que llevar todas las tortas de cosas que primero ni hemos tomado las decisiones y segundo no están bien explicadas. Y cuando se las explicas a la ciudadanía, la gente las entiende, pero no sé dónde están los dirigentes que no se atreven a explicar.
Bueno, están conmigo Alejandra Climent, que es jefa de opinión de La Razón. Está Esther Jaén también conmigo y Antonio Martín Beaumont. ¿Quién empieza?
Yo,
Uno.
yo, yo,
Venga,
al
Esther
hilo de lo que
Jaén.
acaba de decir, a mí me gustaría que me explicara esa decisión que tomó Carmen Chacón siendo ministra de Vivienda, de agilizar los desahucios express. Pero dice, se puede explicar y se tiene que explicar y hacer pedagogía. Y ellos, es verdad que yo no le he oído hacer pedagogía a los dirigentes, pero sí me gustaría que me lo explicara, si es
claro.
algo lógico.
Ella también.
No, ella que no entendido, sé, claro. entendido que Beatriz lo explica.
Sí, hombre, yo humildemente te doy... Yo ni he sido ministra, ni mucho menos, pero vamos a ver, en el momento en el que se aprueba esta medida de los desahucios express, se aprueba en un contexto muy concreto. El contexto es el de agilizar el mercado del alquiler. Si os acordáis, en aquel momento, la legislación, además yo trabajaba como técnico en
subvencionada.
Efectivamente, la legislación sobre todo protegía a los inquilinos y sobre todo a los inquilinos que no pagaban. Tú te encontrabas con un inquilino que no pagaba, tenías que ir a un proceso judicial y podías tener a esta persona en tu casa pues unos 5 o 6 años sin pagarte un solo mes y corriendo a cargo del propietario pues los gastos de la luz, del gas, etcétera, etcétera, para no tener tú además el problema si no lo habías cambiado de titularidad. Además, en este momento se quiere agilizar el mercado del alquiler para no potenciar el aumento de una burbuja inmobiliaria de creación de viviendas que quedarán vacías. Por lo tanto, se desarrollan una serie de medidas que seguro que os acordáis. Yo me acuerdo muy bien porque además fui beneficiaria de la renta básica de emancipación. Sí. A los jóvenes con una serie de requisitos se nos facilitaban 210 euros para rebajarnos el precio del alquiler, para que nos costara menos. A los propietarios también se les exigían una serie de condiciones, que pusieran el alquiler a un precio determinado, que la vivienda estuviera en unas determinadas condiciones. Se facilitaba también un seguro para la vivienda que se pusiera en el círculo, de alguna forma, del alquiler. Pero es que además lo que se hizo fue para los casos de alquileres agilizar las medidas de desahucios para los inquilinos morosos. En ningún caso se legisló pensando en desproveer a un propietario de su vivienda. Todo lo contrario, se hizo porque en ese momento se daban muchas facilidades y una movilidad muy amplia tanto a los inquilinos, por un lado, pero también se quería dar una seguridad a los propietarios porque, de lo contrario, preferían seguir teniendo sus casas cerradas, efectivamente. Entonces, en ese momento fue por lo que se creó esa medida, que en ningún caso, o sea, vamos, ni se pudo imaginar que luego se convertiría en una medida tan perversa como para desproveer a los propietarios, bueno, a quien está con una hipoteca, pero en definitiva, quien está en su casa, que los bancos le echaran a la calle, para nada. O sea, esa no fue la medida. Y creo que explicado así se entiende, ¿no?, en aquel contexto. Y eso yo no he oído la explicación. O sea, yo me la sé porque en aquel momento yo trabajaba en una ONG para gestionar este tipo de cuestiones y este tipo de dudas. Y de aquello yo me acuerdo porque lo teníamos que explicar.
Se entiende la explicación, yo la entiendo perfectamente, pero claro, lleva implícito un mea culpa, decir, pues no se nos ocurrió legislar de forma más fina para evitar que luego esto haya sido un arma de...
Efectivamente, se dejó una puerta abierta
no de
al infierno.
Masiva, pero eso sí de desahucio masivo.
Sí, eso es, aunque claro, también eso se podía haber evitado después, ¿no? Porque siempre se puede legislar y regular y modificar y mejorar.
Desde la oposición, complicado.
Claro, claro. Si no hay voluntad de ello, pues difícilmente, claro.
Antonio.
Beatriz, si algo castigan los españoles, yo creo que es la división interna. Y el Partido Socialista es que lleva ya mucho tiempo en una pelea constante y total. Y solo se percibe eso por parte de los ciudadanos, pero se llega a las primarias y cuando parece que todo se va a reconducir y Pedro Sánchez trata de hacer ofertas a los ciudadanos directamente y no estar constantemente en el enfrentamiento entre dirigentes del Partido Socialista, pues parece que todo salta por los aires y vuelven a estar en lo mismo. ¿No les parece que eso, bueno, pues así les van las encuestas, ¿no?
Bueno, Antonio, yo creo que principalmente, efectivamente, o sea, la división interna es una cosa desgarradora, no solo para un partido, para una familia, para una empresa. Cuando hay conflictos internos, es muy importante que haya mecanismos de resolución de conflictos. Y, sinceramente, yo creo que, lo comentaba antes con Eli, las cosas, cuando se quieren hacer bien, se hacen bien. Yo estoy convencida de que todos seríamos capaces de establecer mecanismos para escuchar a la militancia, para consultarla de una forma continua, para que todos los integrantes del Partido Socialista se sintieran realmente activos, para que la gente sintiera que su voz se tiene en cuenta. Cuando esto no es así, cuando parece que todo se cocina en la quinta planta de Ferraz, al final la gente está un poco cansada de tener que estar en cada municipio pegando carteles y teniendo que convencer a sus vecinos y a sus vecinas de cosas que no entienden. Sin ir más lejos, hace dos días, cuando se decidió firmar este pacto por el terrorismo yihadista, no os podéis imaginar la cantidad de emails que yo he recibido, de mensajes a través de las redes sociales, de compañeros que me pedían por favor que se lo explicara como abogada, porque habían mandado un comunicado al partido y ellos ya no se lo creían. En el partido les habían dicho que, aclarando las cosas, que el Partido Socialista jamás habría apoyado y nunca apoyaría la pena privativa de libertad indefinida y revisable, que esto era toda una estrategia política para manipular y confundir a la gente. Y claro, os estoy hablando de compañeros que han ganado primarias en los pueblos y me han escrito para decirme, mira, explícame esto porque yo ya no creo en esta dirección, no me creo lo que me dicen. Han hecho esto sin consultar a nadie y no se dan cuenta de que yo en mi pueblo tengo ahora que salir a la calle, y si estoy metiendo caña todo el día a los del PP, por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha, el problema que tenemos con Cospedal, ¿con qué cara sales luego a decirle a la ciudadanía que Cospedal es la lejía, como la llaman, porque se está cargando la Mancha, si luego estás pactando con ellos? Es que es muy difícil hacer las cosas a espalda de tu militancia, y esta división va a continuar, Antonio. Va a continuar, desgraciadamente, mientras haya voces críticas como la mía, que no estemos dispuestas a pasar por ningún aro. Y yo estoy aquí como socialista porque defiendo valores de izquierda, con todos mis respetos a quien defienda los valores de la derecha, porque estamos en un país democrático. Pero el Partido Socialista no debe dejar de ser socialista y obrero, y entre otras cosas eso requiere valentía y dar la cara y no disolverse y diluirse en un mal llamado centro que no existe y no sirve para nada.
Alejandra.
Sí, Beatriz, yo quería volver sobre el tema de Podemos, de la irrupción de Podemos en el panorama político. Antes nos ha relatado el caso de algunos militantes socialistas que se fueron a Podemos buscando, bueno, pues no se sabe qué, algo mejor, y que han vuelto decepcionados. Y en alguna ocasión la he oído pensar que quizá Podemos es fruto de un día y no va a llegar a mucho más. Quería preguntarle si ahora su diagnóstico sigue siendo este, si cree que es una especie de burbuja que se pinchará antes de las elecciones, o cuál es su diagnóstico.
A ver, hay que tener en cuenta que Podemos nace en un momento en el que la crispación ya es muy elevada, ¿no? Y bueno, y lo dice una que ya todo esto lo avisó en Cascais, ¿no? Cuando yo representaba a las juventudes a nivel mundial. Esto se veía venir. Y cualquiera que realmente pisara la calle y estuviera moviéndose entre lo que se estaba en aquel momento gestando, sabía que esto iba a pasar. Y ahora muchos echan las manos a la cabeza y no entienden. No entienden porque llevan demasiado tiempo pisando alfombras. Y esto no lo quieren ver. Principalmente Podemos está respondiendo, sobre todo, fíjate, yo creo, a las ganas que tiene la gente de participar. La gente ya no quiere ser simplemente palmera o pegar carteles. La gente quiere estar en los círculos, que los círculos en paralelo son las llamadas casas del pueblo por el Partido Socialista. Mal llamadas sedes después, pero la gente quiere tomar decisiones, quiere votar, quiere construir, quiere enterarse de lo que pasa. Eso es lo que está ocurriendo. Y los partidos tradicionales se han convertido en una suerte de empresas, por así decirlo, que gestionan marcas, que tienen al final una estructura interna tan complicada que responde no ya a unos valores y a unos ideales, sino a unos intereses muy concretos, a unos pactos, a unos contratos, a unas cuestiones que ya no son meramente la reclama de unos principios, de una lucha digna, que al final la gente cuando entra y ve el panorama dice, oye, mira, yo no me voy a estar matando a trabajar aquí para que luego la palmadita se la lleven otros, se vayan los de siempre a Bruselas, luego salten y vuelvan al Congreso de los Diputados, luego salten y vuelvan a los parlamentos regionales, y esto sea al final el chiringuito de los de toda la vida. Es que eso es lo que no puede ser. No podemos tener políticos que han sido diputados por, y lo digo así un poco al tuntún, pero sabéis a lo que me refiero, por sí. Cádiz y el mismo por Toledo, y al año siguiente vuelve a ser por Málaga, y las siguientes elecciones por Sevilla, y las siguientes por Pamplona. Entonces, oye, ya está bien. Ya está bien. No se puede pervertir tanto un sistema para que siempre estén los mismos. Al final, bueno, pues se han inventado un nombre, lo de la casta, que no estoy de acuerdo. Pues, ¿qué va a pasar con Podemos? Que no sé lo que va a pasar, porque en la medida en que esto vaya cogiendo fuerza y como se les ocurra tocar poder y hacer bien las cosas, apaga y vámonos.
Eso, a eso iba yo con la última pregunta de esta entrevista, Beatriz. Hace un rato en nuestra tertulia analizábamos un poco hacia dónde va el Partido Socialista, y Antonio Martín Bomón apuntaba a que como no se ande con cuidado, el partido puede acabar como la UCD en su día, es decir, disolviéndose como un azucarillo y siendo absorbida en aquel momento por Alianza Popular, que después se ha transformado en el PP. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista para que no le ocurra esto? Para que en el próximo, no sé si en el próximo CIS o en las próximas elecciones generales, no desaparezca un partido que efectivamente tiene 135 años de historia, que ha sido desde siempre uno de los dos únicos partidos con posibilidades de formar gobierno y no sea absorbido por estos nuevos partidos que aspiran a mantener un bipartidismo. No nos engañemos. Ayer mismo en el discurso de Carolina Bescansa lo decía, esto es una lucha entre el Partido Popular y Podemos. Es decir, lo que pretenden es sustituir al Partido Socialista. ¿Qué debe hacer el Partido Socialista de aquí a las próximas elecciones generales y, sobre todo, si está tiempo de hacer algo todavía?
Yo creo que la comparación con UCD, por muchísimas razones, ¿no? Efectivamente no podría darse, entre otras cosas por lo que tú has dicho, Eli, los 135 años de historia de este partido significan mucho, significan grandes batallas y sobre todo grandes logros que a nadie se le escapa que han cambiado la sociedad española, y eso es una verdad, es un hecho. Ahora bien, como decía José Antonio Pérez Tapias en su campaña, 135 años de historia no garantizan los 5 siguientes. O sea, no podemos pensar que porque tengamos un recorrido y nobles batallas dadas y ganadas, pues nos podamos echar a dormir en los laureles. Creo que el Partido Socialista ahora lo primero que tiene que hacer es respirar hondo, relajarse antes de abrir demasiado la boca y decir cosas que luego a los 5 minutos se contradigan por el compañero de al lado. Relajarse y sobre todo mirar hacia adentro con humildad, escuchar a las voces críticas, que de verdad que no somos críticos por tocar las narices. Yo no pretendo nada ni pretendo vivir de la política, nunca he cobrado un duro del Partido Socialista, todo lo he hecho con buena voluntad y lo seguiré haciendo. Fíjate que todo el mundo me dice, ¿por qué no te vas a Podemos? Tal, no sé qué, la gente me critica. Pero yo creo que mi lugar es este, porque hoy más que nunca hace falta que nos quedemos aquí, porque realmente creemos en nuestros valores. Hay que convencer y recordarle a esos que están por ahí arriba, los que pisan tanta moqueta, a qué se deben y a quién se deben, a qué historia se deben, y que no se les olvide que aquí hubo gente que fue capaz de dar su vida, no hace mucho, nuestros abuelos, por cosas tan sencillas como la igualdad de oportunidades, el reparto de la riqueza y la dignidad de la ciudadanía. Yo creo que si volvemos a eso, si volvemos a convencer que los compañeros y compañeras del partido, en lugar de estar en las sedes haciendo estrategias extrañas, se dedican a llamar a la puerta de los vecinos para echar una mano y ver qué necesitan, que eso era el Partido Socialista en su origen, pues ya está. Si es que no hay más. Se trata de ser socialistas, no de maquillar, ni de ponerse una camisa blanca, ni de poner una cara bonita al frente. No es necesario eso si se es auténtico.
¿En ningún momento, Beatriz, ha habido la tentación esa de dar el salto a Podemos?
No.
Nada, siempre ha estado clarísimo que su sitio es el Partido Socialista.
Sí. Y lo respeto. De hecho, estuve el otro día con ellos en la Marcha del Cambio. Tengo muy buena relación con ellos. Y porque estoy profundamente convencida de la democracia y, por supuesto, prefiero a Podemos que al Partido Popular. O sea, yo quiero que surjan partidos de gente joven, con ganas, con ilusión, con nuevas formas de hacer política, pero también creo que es necesaria una pluralidad. Pero nunca, vamos, lo tengo muy claro, mis valores y mis principios están por encima de todo.
¿Y qué tal la cena de Zapatero con Pablo Iglesias? Quiero decir, la cena de Zapatero, bueno, de la que se ha hablado tanto, ¿qué opinión le merece?
Pues bueno, escribí un artículo sobre ello. Me da mucha pena, fíjate, hace 30 años cuando yo nací, la gente se afiliaba al Partido Socialista porque tenían más libertad dentro del partido que en la calle. Ahora me duele y me causa mucha rabia ver cómo parece que la gente, para tener más libertad, tiene que salir del partido, ¿no? O hablar fuera del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que valorar que una persona como Zapatero, que creo que ha demostrado a este país ser una persona de diálogo, de consenso, tanto a nivel nacional como internacional, quede a cenar con quien le dé la gana, y cómo no, con alguien como Pablo Iglesias, pues es que me parece que alguien se lo cuestione y que alguien se enfade, cuando en realidad yo creo que lo que está haciendo es un favor al PSOE, porque está tendiendo puentes como otros estamos haciendo, porque viendo las encuestas, me parece a mí que igual nos va a tocar cenar más de una vez con Pablo Iglesias, y prefiero cenar con Pablo Iglesias a cenar con Rajoy, sinceramente, a nivel político, hablando de... Pues bueno, o sea, que la gente eso no lo entienda, y que Pedro Sánchez, afortunadamente el domingo ya en Valencia cambió el discurso, y yo se lo agradezco, que deje de meterse ya y de insultar a toda la gente que apoya a Podemos, porque esa gente de ideología, yo lo conozco y lo sé, es socialista, lo que pasa es que están cabreados con nosotros.
Hombre, Beatriz, lo que pasa es que no decirle nada al secretario general de una reunión de este tipo, y sobre todo cuando asiste un hombre como García Page, que es miembro del Ejecutivo del Partido Socialista, me parece un poco desleal, ¿no?
Bueno, Antonio, yo soy miembro del Comité Federal y no creo que yo tenga que estar avisando a Pedro Sánchez de con quién ceno todos los días. Y yo también hablo con Pablo, con Íñigo, con Albert Rivera, tengo muy buena relación, yo me muevo muchísimo y estoy todo el día dando charlas y conferencias y cenando.
Una cosa es encontrarte en una tertulia o dar una charla en una conferencia.
No, y te digo, y tomar una caña.
Una cena de ese tipo, ¿no?
Y tomar una caña en la casa de un amigo y de un compañero, yo creo que eso entra dentro del plano íntimo. Y que además, bueno, cuando militas en un partido y estás tan activo en la vida política, tus relaciones normalmente siempre tienen que ver con la política, o la mayoría de las veces. Y además, es que no creo que tengamos que llegar ya a un punto tan tan brutal de perder la autonomía, la independencia y la libertad individual. Cada uno puede cenar con quien le dé la gana. O sea, faltaría más.
Ya, pero hombre, cuando Podemos te está segando...
Da igual, a mí me da igual. Mientras no sea una cena con terroristas o con alguien que realmente, si sabes dónde están, tienes que denunciarlo, ¿no? Algo así, de decir, oiga usted, tú tienes, Antonio, y ojalá quedemos tú y yo mil veces para cenar. No te conozco, pero me refiero, yo no tengo por qué pedirle permiso a mi secretario general para cenar con quien me dé la gana. Y para hablar de lo que me dé la gana en esa cena, faltaría más.
Bueno, tendremos que hablar más con Beatriz Talegón, porque siempre es muy interesante hablar con ella.
Encantada.
En cuanto pasen las elecciones andaluzas, ¿te parece, Beatriz?
Cuando tú quieras, Eli, será un placer.
Perfecto. El niño bien, ¿no?
Buah, el niño para comérselo.
Es que no hay como ser madre. Claro que sí. Beatriz Talegón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Esta mañana.
Muchas gracias.